Bío Bío, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bío Bío, una nueva hora. Cero horas.
Comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena y nos vamos a Chiloé, el conjunto Tierra Chilena, con el Curanto.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen asiático. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas. La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la megatoma de San Antonio. Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales. Y el Consejo Fiscal Autónomo cuestionó nuevamente el proyecto que crea el financiamiento para la educación superior, asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro para el Estado. El Instituto Nacional instaló cámaras de seguridad en el patio central del recinto educativo ante los constantes hechos de violencia dentro y fuera del establecimiento. Más de 1 millón de peregrinos llegarán al santuario de los Vázquez. Cerca de 500 carabineros estarán desplegados en labores de resguardo junto a una tenencia temporal en el sector. En el exterior, el presidente estadounidense Donald Trump publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional, donde promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026. En los deportes, con 5 partidos claves en la lucha por competencias continentales y por el descenso a primera B de la próxima temporada, continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno. Y el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy desde las 14:30 horas ante Barcelona, en duelo correspondiente a la 15ª fecha de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, y también a través de las pantallas de Biobío TV. Cuando a esta hora revisamos información que nos brinda la Dirección Meteorológica de Chile. Santiago presenta a esta hora de la madrugada una temperatura de 20,5 grados, el cielo se encuentra nublado, la sensación térmica es de 20 grados y la humedad alcanza al 50%. Las extremas registradas ayer viernes fueron las siguientes: 12,5 grados a las 6 de la mañana con 47 minutos en la estación Pudahuel, mientras que la máxima alcanzó los 31,8 grados en la estación Santiago a las 4 de la tarde con 17 minutos. Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy en nuestra capital. Preste mucha atención porque bajan las temperaturas y en donde durante la tarde, atención, podrían caer chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. El día va a comenzar con cielo nublado y las temperaturas extremas probables serán de 15 y 25 grados centígrados. Repasamos lo que está pasando en Viña del Mar y Valparaíso. 15 grados es la temperatura del momento, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, y la humedad alcanza al 94%, el cielo se encuentra nublado. Temperatura, o las temperaturas para esta jornada son las siguientes: 14 grados la mínima, 20 grados la máxima. Por la mañana cielo cubierto y llovizna débil, y en la tarde nublado y chubascos aislados. Concepción, en tanto, a esta hora registra 15 grados de temperatura con un 72% de humedad y el cielo se encuentra despejado. Pronóstico para hoy en el Gran Concepción: nubosidad parcial por la mañana y en la tarde nubosidad parcial variando a nublado. 12 grados la mínima, 24 grados la máxima. También hacemos la invitación, como siempre, a que se comunique con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp, que es el +569 9207888, y también está nuestra línea telefónica completamente gratuita, 800-810-810, para que se comunique con nosotros y forme parte de esta entrega informativa que comenzamos en los próximos minutos. A partir de este momento, les entregamos información independiente para todo el país.
12 de la noche, 8 minutos.
Tras una extensa audiencia que se prolongó por más de 7 horas, el séptimo juzgado de garantía decretó prisión preventiva para casi todos los imputados ligados a la operación Muralla Oriental. Tenemos los detalles en el informe de Marcela Rojas.
La operación Muralla Oriental dejó a 17 de sus 18 imputados en prisión preventiva tras una extensa audiencia de más de 7 horas en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. La Fiscalía Centro Norte calificó el caso como el mayor golpe contra la mafia china instalada en el barrio Meix. Según el Ministerio Público, la estructura era encabezada por Juan Tao, a quien se le atribuye el delito de asociación criminal, secuestro extorsivo, lavado de activos y soborno. El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Cherry, afirmó que se trata de una organización con control territorial, alta movilidad y capacidad económica.
Pensar que las organizaciones criminales lo que buscan es pasar desapercibido. O sea, para una organización criminal ser una marca no es algo que les beneficie. O sea, son las mafias finalmente. Y finalmente, con este operativo, uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias. Y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento. Uh-huh. Y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Entre los formalizados figura el ex cabo segundo de Carabineros Gonzalo Hernández, acusado de cohecho reiterado y revelación de secretos por entregar información policial a la banda. 10 de los detenidos fueron capturados en un restaurante señalado como punto de reunión del grupo. Para ellos se dispuso la prisión preventiva con una fianza de 7 millones de pesos. El único que no quedó privado de libertad fue un imputado por porte de munición, quien quedó con firma quincenal y arraigo nacional.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica en el país tras una reunión con las principales transmisoras a propósito de la nueva polémica con las empresas de transmisión eléctrica. Nos informa Vanessa Gajar.
Después de la reunión entre el viceministro Álvaro García y representantes de las transmisoras por los nuevos antecedentes que detectó la Comisión Nacional de Energía en la valorización de activos, se mantienen las dudas. Fue una buena reunión, dijo el secretario de Estado, en la que se concluyó que la CNE debe hacer una primera estimación de sobrevaloración de las inversiones con los datos que ya se pueden acreditar, pero se insiste que las empresas deben aportar sus antecedentes, instruyéndose también auditorías para completar estas bases de datos.
Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas para completar las bases de datos y de esta manera dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
Detrás de todos los tecnicismos, esto servirá para determinar si hubo o no sobrecobros o subcobros en las tarifas eléctricas. Además, a través de un comunicado, la Asociación de Transmisoras de Chile dijo que resulta esencial contar con los antecedentes de este informe de la CNE para determinar si existen inconsistencias o no, pero aseguraron estar a disposición total de las autoridades.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
En otras noticias, la UDI definirá el próximo martes si activará o no una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el manejo de la emergencia habitacional de la megatoma de San Antonio. Los detalles con Danilo Ormeño.
El gremialismo cuestionó el manejo que ha tenido el secretario de Estado para cumplir el fallo judicial que ordenó el desalojo de más de 10.000 personas que permanecen aún en el asentamiento irregular en el Cerro Centinela. A juicio del diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, el gobierno y el ministro Montes están siendo cómplices de una ilegalidad que infringe la Constitución y el derecho a la propiedad.
No están cumpliendo con un fallo emitido por la justicia. Con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad.
Consultado por Radio Bio Bio, el ministro del Interior Álvaro Elizalde rechazó la posibilidad de un juicio político contra Montes e insistió que han actuado en el marco del Estado de Derecho y la Constitución.
Puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional. Nosotros estamos actuando en el marco del Estado de Derecho.
Respecto al plan de desalojo informado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tarea que quedó a cargo del Ministerio del Interior, desde el gobierno no quisieron adelantar la fecha ni metodología del operativo para así evitar que fracase. Mientras que la posible acusación constitucional en contra del ministro Montes será analizada en la reunión de la bancada de la UDI que concretarán el próximo martes.
12 de la noche, 13 minutos.
Y a propósito, de forma reservada, el gobierno ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito respecto al plan operativo para el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Vamos a Radio Bilbao de Valparaíso. El informe es de Fabián Corrotea.
El gobierno ingresó durante la jornada de este viernes un escrito de manera reservada donde busca garantizar el desalojo del 50% de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Con el albergue presentado por el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social sumaría un nuevo espacio para recibir a las familias desalojadas. Son cerca de 2.200 las familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y que por consiguiente estarían obligadas a dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A. El delegado presidencial Yanino Riquelme me remarcó que el plan de desalojo se realizará de forma parcial respecto a los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar.
El despliegue, como hemos dicho, del plan operativo de desalojo sigue adelante. Seguimos con el albergue, tanto el que ha definido la municipalidad como una propuesta que está afinando el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco en menor cantidad de cabidas. Eso va a ser utilizado. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Cabe mencionar que el gobierno debió reasignar recursos para concretar el plan habitacional para la megatoma, tomando el presupuesto de iniciativas de otras regiones que no se alcanzarán a realizar al 31 de diciembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El gobierno gobierno volvió a tomar el control del relato migratorio en medio de la tensión con Perú. En La Moneda insisten en que la frontera está bajo control y que no existe una ola de salida, mientras el Ejecutivo peruano atribuye parte de la presión al discurso del candidato José Antonio Kast. Los detalles con Francisca Cárez.
A una semana del despliegue de autoridades en la frontera norte y tras la tensión política que dejó el choque con Perú, La Moneda volvió a reforzar su mensaje de normalidad y lo hizo amparándose en una instancia que venía funcionando hace meses, el Comité Nacional de Coordinación de Fronteras. El gobierno convirtió esta reunión en su principal vitrina para reiterar que los flujos están controlados, que no ha aumentado la salida de personas y que la gestión fronteriza avanza por canales técnicos, no por el dramatismo que marcaron los últimos días. En el plano político interno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a marcar distancia del relato impulsado por el candidato José Antonio Kast. Recalcó que la idea de una ola de salida provocada por el clima electoral no tiene sustento en los datos.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectiva.
Pero mientras La Moneda busca descomprimir, en Perú la lectura sigue un tono distinto. El presidente interino del país vecino, José Gerí, afirmó que las advertencias migratorias de Kast fueron un factor a considerar y que obligan a su país a reforzar controles para evitar un eventual efecto arrastre desde Chile.
12 de la noche, 16 minutos.
Era la segunda vuelta tras un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. La candidata del oficialismo, Jeanette Jara, reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Los detalles con Gabriela Piña.
En medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo, Jeanette Jara, abordó el último cruce entre su contendor, José Antonio Kast, y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en el encuentro anual de la industria, el mandatario remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el republicano salió a rebatir, afirmando que el presidente está desconectado de la realidad del país. La candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, dijo Jara, y agregó, al ser consultada por si estas intervenciones del presidente podían afectar su candidatura, que esta es su responsabilidad.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En paralelo, el comando de la abanderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que tendrá como principal objetivo el intensificar su despliegue territorial.
12 de la noche, 17 minutos.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, luego de que el vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales. Más detalles con Aline Desormó.
Derechos humanos fue el tema que volvió a abrir un flanco complejo para la candidatura de José Antonio Kast. Todo a partir de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, vicepresidente de Republicanos, quien en conversación con CNN Chile respaldó el proyecto de conmutar penas a personas condenadas con enfermedades terminales sin excluir delitos graves. Recordemos que esta iniciativa ya se discute en el Congreso. Desde el oficialismo no tardaron en lanzar sus dardos hacia el republicano. La candidata presidencial Jeanette Jara aseguró que los dichos del parlamentario son muy graves y recalcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para violadores, abusadores de niños ni delincuentes de alta peligrosidad. Fue el mismo José Antonio Kast quien salió al paso de estas críticas. Afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno como el único que lo ha hecho en los últimos años.
Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
Con este nuevo flanco abierto, Kast enfrenta la última semana antes de la elección del 14 de diciembre.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe que analiza los efectos fiscales del proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento de educación superior. El organismo volvió a plantear cuestionamientos asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro del Estado. Gonzalo Holguín con los detalles.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe analizando los efectos fiscales del proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y crea el financiamiento de educación superior. El CFA respaldó el dictamen de Contraloría que ya había establecido que el proyecto no es un activo financiero, no generará ahorro y en realidad representa gasto. El documento, que viene a ratificar algunas de las observaciones del organismo entregadas en julio, apunta que la sostenibilidad del FES dependerá de otras variables, como la eliminación de las becas de arancel o la postergación de la extensión de la gratuidad universitaria. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que está esperando un informe de la Dirección de Presupuesto para responder los cuestionamientos del CFA y dice que un acuerdo político y técnico permitirá que esta iniciativa sea ley, incluso si queda poco tiempo legislativo.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
Durante 3 semanas ha funcionado una mesa técnica entre asesores de la Comisión y el Mineduc, y este miércoles la instancia volverá a tramitar el proyecto, recibiendo al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, quien ya advirtió por estos días que el proyecto como está no tiene ninguna posibilidad.
12 de la noche, 21 minutos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Informaciones, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras de seguridad al interior del Instituto Nacional, afirmando no entender la postura de quienes se oponen al uso de esta tecnología en espacios comunes. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Nuevas cámaras de seguridad instaló el Instituto Nacional en el patio central del establecimiento. La decisión se conoce luego de que encapuchados lanzaran bombas Molotov y golpearan y rociaran con bencina a 3 profesoras, lo que motivó una investigación de la Fiscalía Centro Norte. Desde la comunidad, el presidente del Centro de Exalumnos, Erich Olate, se mostró crítico de las cámaras al interior del colegio y sostuvo que las acciones deben centrarse en la persecución penal, mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo no entender estas críticas.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
Recordemos que la propia Dirección de Educación Municipal advirtió que solo este año el Instituto Nacional ha perdido hasta 47 días de clases por incidentes. Por su parte, la presidenta de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, afirmó que si se exigiera el 85% de asistencia, más de 1.600 estudiantes en el instituto no deberían pasar de curso.
12 de la noche, 22 minutos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mucha atención. A raíz de la festividad de la Virgen de los Vázquez en la región de Valparaíso, la ruta 68 será interrumpida desde mañana domingo a las 16 horas en dirección desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose la medida hasta la mañana del lunes. Más detalles con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Se estima que más de 1 millón de peregrinos llegarán este fin de semana largo al santuario de los Vázquez en la región de Valparaíso para celebrar la tradicional festividad religiosa. Para ello, se ha inaugurado una tenencia temporal y se desplegarán alrededor de 500 carabineros en labores de resguardo. Esto para asegurar una celebración ordenada y con respuesta inmediata ante emergencias, con una presencia policial que operará 24/7 durante los 3 días que dura la celebración. Todo esto fue detallado por la general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros.
Hemos instalado y se ha determinado también una subcomisaría temporal Los Vázquez, a un costado derecho de aquí del santuario, donde va a haber primero una atención 24/7 para quienes tengan que acceder a carabineros ante una denuncia. Y además, justamente, tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
La ruta 68 será cerrada el domingo a las 16 horas desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose el corte hasta la mañana del lunes. De esta forma, se reforzarán controles de alcohol y drogas mediante el programa de tolerancia cero, fiscalizando tanto a conductores como usuarios de bicicletas y otros medios de transporte que compartan la ruta con caminantes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El documento de 33 páginas, publicado al inicio de cada administración, es descrito por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales. Es una dura crítica sobre las políticas migratorias y la supuesta censura en la Unión Europea. El gobierno de Trump advierte del posible fin de la civilización europea dentro de 2 décadas o menos. El documento considera que a largo plazo varios miembros de la OTAN se convertirán en países de mayoría no europea, lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la alianza y mantener las relaciones actuales con Estados Unidos. El informe anuncia el restablecimiento de la doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y evitar la presencia de fuerzas externas en una velada referencia para China, Rusia o Irán. En ese sentido, describe un reajuste de la presencia militar estadounidense en América Latina y el Caribe para contrarrestar la migración irregular y el narcotráfico. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. La elección de Flavio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado, según aseguró el dirigente de la colectividad. Flavio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde el año 2019. En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva para aspirar a un mandato de 4 años que iniciará en enero de 2027. Bolsonaro afirmó que no va a quedar de brazos cruzados y cumplirá la misión de ser candidato a la presidencia de Brasil. A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador ratificó la decisión de su padre de señalarlo como sucesor para dar continuidad a su proyecto de nación.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Con 5 partidos que definen los puestos de clasificación a las competencias continentales y al equipo que descenderá a la primera B de la próxima temporada, continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno de manera simultánea. A partir de las 6 de la tarde, Limache recibe a La Serena. O'Higgins se mide ante Everton. Deportes Iquique será local ante la Universidad de Chile. Coquimbo enfrenta a Unión Española. Y Universidad Católica choca ante Unión La Calera. Y en el fútbol internacional, con transmisión de Bio Bio Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta hoy desde las 14:30 horas al Barcelona en duelo correspondiente a la 15ª fecha de la Liga de España. Los detalles con Felipe Espina.
Hoy desde las 18 horas con 5 partidos continúa la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno de manera simultánea. Deportes Limache se mide ante Deportes La Serena. O'Higgins recibe a Everton. Coquimbo será local ante Unión Española. Iquique jugará ante Universidad de Chile y la UC enfrenta a Unión La Calera en duelos que definen los cupos a las competencias continentales y al equipo que acompañará a Unión Española en la primera B de la próxima temporada. En los cruzados que tienen la primera opción de hacer el Chile 2 para la Copa Libertadores de América, el volante Gary Medel, que renovó su vínculo con la institución hasta 2026, valoró la opción de jugar Libertadores con el cuadro precordillerano.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores nuestro objetivo principal. Y nada, va a ser algo muy importante, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno, tratar de competir a lo más alto nivel.
En el fútbol internacional y con transmisión de BioBio Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini recibe hoy desde las 14:30 horas al Barcelona en duelo correspondiente a la 15ª fecha de la Liga de España. El DT chileno de los béticos adelantó el partido ante el cuadro blaugrana.
Para ganar al Barça tiene que ser fundamental las transiciones ofensivas, la seguridad defensiva, las definiciones frente a la portería, la recuperación del balón, la tenencia de balón. Es todo lo que se necesita para ganar un equipo tan completo como Barcelona.
En otros temas, la selección argentina fue, en el papel, la más favorecida en el sorteo de la Copa del Mundo de 2026. Los actuales campeones del mundo integran el grupo J con Austria, Argelia y Jordania. Lionel Scaloni, DT de los albicelestes, valoró los rivales en la primera fase de la cita mundialista.
En principio creo que podemos estar satisfechos, pero los partidos hay que jugarlos. Y bueno, conozco a Austria, conocemos a Argelia, que es su entrenador, fue entrenador mío, Vladimir Petkovic, y lo conozco bien, estuve con él hablando. Es un rival duro, Argelia también, y bueno, el un poco más desconocido, si puedo decir algo, es Jordania.
En otros deportes, hoy desde las 11 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de la Fórmula 1. Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, llegan con opciones de quedarse con la corona en el circuito de Yas Marina. La carrera frente al Golfo Pérsico está programada para este domingo a partir de las 10 de la mañana.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Y antes de cerrar las noticias, les informamos que la ruta del Maipo nos informa de que se mantienen trabajos de despeje en la pista en el kilómetro 192 al norte, producto de un accidente de tránsito en el sector Maquegua. Se trabaja en el rescate de un camión que se volcó en el lugar para poder habilitar las calzadas. Está solamente la pista izquierda habilitada en estos momentos. Esto es la inquietud de nuestros auditores que nos han escrito a través del más 569-9207888, donde se ha registrado una alta congestión vehicular en la ruta 5 Sur, donde incluso auditores nos cuentan que están más de 2 horas ahí en ese sector, antes de llegar, por supuesto, al Paso Maquegua en la ciudad de Curicó, en dirección hacia el sur. Con esta información, entonces, concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma. Sigan nuestra sintonía, ya viene el trasnoche de la radio. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Señoras y señores, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, otro nuevo fin de semana más aquí en el trasnoche de la radio a través de las pantallas de BioBio TV, donde a propósito se está ahí despidiendo Axel y también el equipo que lo acompañó también en el switch de nuestro canal. Y bueno, nosotros comenzamos esta nueva aventura de aquí hasta las 6 de la mañana este fin de semana largo, ¿eh? Vamos a estar acompañándoles durante estos 3 días en que vamos a hacer juntos este trasnoche de la radio con el verbo que mejor solemos hacer, que es acompañar a nuestros auditores por la radio, en nuestras 43 estaciones y también en la tele a través de nuestra señal de BioBio TV. Nos pueden sintonizar en la aplicación Radio BioBio, tanto la radio como la televisión, informarse en biobiochile.cl, también en nuestras 43 señales, escucharnos en biobiochile.cl y también nos pueden ver por biobiotv.cl. Juntos vamos a hacer entonces este programa que se va a extender, por supuesto, hasta las 6 de la mañana, por lo menos en este día sábado, mañana domingo, y el lunes vamos a estar hasta las 8 a.m. con ustedes. Vamos a estar ahí atentos a la, por ejemplo, a la peregrinación de al Santuario de los Vázquez. Vamos a estar pendientes también de la gente que ya está saliendo de Santiago, está teniendo dificultades en estos instantes en la Ruta 5 Sur. Ya lo hemos informado oportunamente en nuestros espacios, tanto en hoy en la radio, como también en Radiograma, que a esta hora se están realizando trabajos de despeje en el kilómetro 192, en el sector Maquegua, en el Paso Maquegua, en la comuna de Curicó, debido a un accidente de tránsito, lo que ha ocasionado que solo la pista izquierda está habilitada para el tránsito, y en donde auditores nos han reportado congestión vehicular de más 2, 3, 4, 5 horas en dirección justamente hacia el sur. Así que bueno, por supuesto, el llamado es a la paciencia. Ya vamos a estar atentos a lo que nos diga la concesionaria al respecto, si es que hay actualización sobre los trabajos que están realizando producto de este accidente de tránsito. Sabemos de que, a ver, la ansiedad, el hecho de poder llegar a la hora, de poder llegar a tiempo al lugar de destino, sobre todo en este fin de semana largo, apremia, sí, y es totalmente entendible. Hay mucha incertidumbre, sí, y nosotros vamos a tratar como trasnoche de poder despejar todas las dudas relacionadas a este accidente de tránsito y que, bueno, lamentablemente ha generado una alta congestión vehicular en la ruta 5 Sur, producto de este accidente de tránsito en el kilómetro 192 del sector Maquegua, en Curicó. Ya se trabaja entonces en el rescate del camión para poder habilitar todo, para habilitar, por ejemplo, las calzadas. Y en estos momentos está solo la pista izquierda habilitada en el kilómetro 192 al norte, ¿ya? Así que bueno, vamos a estar entonces atentos a esta información. Yo sé que mucha gente está ahí quizás, claro, prácticamente en vilo porque no saben cómo avanzar o cuál es la manera de poder continuar con el tránsito. Yo sé que es largo, es tedioso estar ahí en el taco, así que, bueno, para cualquier cosa, escuche la radio, ponga las señales de Bio Bio, donde quiera que usted se encuentre, para que usted se informe respecto a este y otros accidentes de tránsito y otros incidentes en cuanto al flujo vehicular en las principales carreteras de nuestro país, ¿ya? Con esta información, entonces, saludamos a nuestros auditores, saludamos a ustedes que ya nos deben estar ahí acompañando y nos están escribiendo a través del más 569-9207-8888 o también quienes nos llaman a través del 800-810-810, que es línea telefónica completamente gratuita. Saludamos también a quienes forman parte de este equipo. Señoras y señores, sin más preámbulos, ahí está el caballero de la noche, Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito. Ahí está. Estamos de vuelta. Nuevamente juntos. Y ahí, con su característica reverencia. Harto tiempo que no estábamos con William Rebolledo aquí en el trasnoche. Así que bienvenido, Willy. Gracias por acompañarnos. Así que él va a estar ahí atendiendo sus inquietudes a través del 800-810-810. También a través del WhatsApp de la radio. Así que ahí estamos los dos atentos a sus llamados y también a sus mensajes. Como siempre, también saludamos a los que están de cumpleaños. Perdón, a los que están de aniversario, celebrando alguna cosita en especial en esta jornada que recién comienza de 6 de diciembre del año 2025. Y además vamos a contarles que vamos a tener música en vivo en este día, o en este día que recién comienza, porque bueno, lo habíamos adelantado con Mario Álvarez, nos va a acompañar Damián Black. Usted se preguntará, ¿quién es Damián Black? Bueno, quiero que usted se quede en la sintonía en trasnoche de la radio, porque vamos a descubrir su música, y ahí hicimos un pequeño adelanto, ¿eh? porque él es el tributo oficial en nuestro país, nada más y nada menos que de George Michael. Pero hoy nos va a acompañar con su música, con su propia música. Así que aquí en el estudio de la radio, para que usted lo descubra, para que lo agregue ahí en la playlist de Spotify. A propósito, que están todos ahí locos publicando las canciones favoritas del año ahí en el balance oficial que hace todos los años esta plataforma. Así que bueno, vamos a estar con él en un ratito más aquí en el trasnoche de la radio. Y a propósito de música, hay que comenzar con algo bueno, ¿cierto? Así que, señoras y señores, preparen entonces sus sentidos, abróchense el cinturón, porque este vuelo comienza a despegar a partir de este momento y cuyo aterrizaje será hasta las 6 de la mañana. Señoras y señores, de esta manera entonces comenzamos el trasnoche de este sábado 6 de diciembre de 2025. Bienvenidos al programa de hoy. noche con 45 minutos. Vamos a hacer una propuesta. Porque antes de eso, sí, antes de eso, escuchábamos el conteo final. Yo creo que es una canción ad hoc para lo que resta de este año, ¿no? Porque estamos prácticamente en el conteo final, el final countdown de Europe, porque esta canción tiene historia. En un día como hoy, del año 6 de diciembre del año 1986, llega el número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno en el Reino Unido. Este single, que uno de los más populares, por cierto, de este conjunto de origen no sé si noruego o sueco, Europe, que estuvo dos veces también, como siempre lo recordamos, en el Festival de Viña del Mar, ¿ya? Así que, bueno, recordando, por cierto, este hito de la música, como nuestra portada musical, estamos comenzando este Trasnoche de la Radio. Y yo les decía que vamos a hacer lo siguiente durante esta noche. Mándenos su selfie. Una cosa muy sencilla. Vamos a abrir nuestra galería de fotos. Sí. Mándenos su selfie, sobre todo si usted está en la sintonía de la radio. La selfie, pero viendo el Trasnoche de la Radio o escuchando el Trasnoche de la Radio. O sea, con la radio al lado o con la tele al lado. ¿Le parece? Más 569-9200-7888. Vamos a recibir su selfie a partir de este momento. En el trabajo, en la casita, acostado, tal vez regaloneando ahí con el gatito, quizá en la caseta, como guarda de seguridad también, a los que están a esta hora en la urgencia, los que están manejando tienen que detenerse y tomar la foto, ¿ya? Acuérdense que hay infracción para quienes están ocupando el celular y a la vez manejando, ¿ya? Hay que ser responsables. Así que a partir de este momento, sus selfies a través del más 569-9200-7888. Y yo sé que muchos auditores nos están preguntando, entendemos que varios nos están, están empezando, o sea, varios nos han sintonizado hace poquito nomás, pero durante el transcurso de estos minutos hemos informado oportunamente lo que está pasando en la ruta 5 Sur. Y vamos a reiterar lo que nos dice la ruta del Maipo a esta hora de la madrugada. Se mantienen trabajos de despeje en la pista en el kilómetro 192 al norte, producto de un accidente de tránsito que se registró en el sector de Maquegua. Ya es un camión que se está trabajando en el rescate ya para poder habilitar las calzadas. Bueno, este accidente lleva ya más de 7 horas, o sea, cerca de las 6 de la tarde en que ocurrió este accidente de tránsito, y aún se mantiene todavía trabajos para poder despejar las pistas. Sabemos que hay gente que lleva 6, 7, 8 horas pegado al taco prácticamente, pero lo último que nos ha informado la ruta del Maipo es que se mantienen los trabajos de despeje en la pista, en el despeje de pista, en el kilómetro 192 al norte. Hay solamente una pista habilitada y esa es la pista izquierda, ¿ya? Así que mucha paciencia. Sabemos de que yo sé que a nadie le gusta estar pegado en el taco. A nadie le gusta andar ahí estancado en una congestión vehicular. Sí, ¿ya? Así que, mire, la radio lo va a estar informando mientras ocurra esta congestión vehicular, pero también usted cuéntenos, si usted se encuentra en el lugar, ¿ya? Más 569-9200-7888, como Isabel, que nos dice que dice que su hija viene viajando desde Talca desde las 8:30 y dice que no avanza absolutamente nada, nos cuenta por acá Isabel. Lo mismo Orlando, que están hace 2 horas y se pregunta, claro, ¿cuánto demorarán en permitir el paso? Dice, hemos avanzado apenas unos 8 kilómetros, están más de una hora, yo creo que un poquito más, de llegar a Molina en dirección hacia el norte. Lo mismo acá, mira, acá nos cuenta también otro auditor que también se encuentra ahí en esta congestión vehicular, pero son, a ver, vamos a revisar algunos de los que estén en estos momentos ahí en esta congestión vehicular. Ex Pradenas dice, en el taco 1:30 en Curicó, de norte a sur hay una demora como de 2 horas del sur al norte, o sea, nos dice infinito, nos cuenta por acá nuestro auditor a través del WhatsApp de la radio. Por acá Ricardo me cuenta que en el terminal de buses Acceso Sur no llegan los buses. Mucha gente que está acumulada en el terminal Acceso Sur, mira, hay alto flujo de personas y no han llegado los buses. No hay ningún bus en el terminal. Un saludo al trasnoche. Y esa es la, claro, es la gran duda, dice, pero pregunta, ¿por qué no llegan los buses al terminal? Bueno, no lo sabemos, amigo, ¿ya? No sabemos por qué no han llegado principalmente los buses, pero muchos de ellos obedecen justamente a este alto flujo vehicular que se registra en la ruta 5 Sur, producto de este accidente de tránsito. Bueno, y una de las razones de por los que no ha llegado, que queremos creer, es justamente esta alta congestión vehicular en la ruta 5 Sur, sobre todo en dirección hacia el norte. Es una situación que inquieta sobre todo para todos los que están a esta hora viajando, sobre todo en dirección hacia el sur, ¿ya? De hecho, la foto que nos manda por acá Ricardo lo dice todo, lo hizo absolutamente todo, porque hay mucha gente que está en la fila esperando su bus. Ya, a propósito, en el terminal de buses se encuentra Jorge en el lugar, ¿no es así, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido, sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, sí. ¿Es verdad lo que nos dice por acá nuestro auditor de que hay mucha gente que está esperando?
Mucha gente y no hay buses acá en el terminal. En este caso nosotros estamos saliendo a Tomé en el bus de las 12:30, en la línea M bus, y nada, pues no hay buses, nadie sabe nada por qué no están llegando los buses. Entonces no sé si estará relacionado con el accidente.
Mira, queremos creer que esto obedece precisamente al accidente, sobre todo a la gente que se dirige en dirección hacia el sur. Tú vas a Tomé, ¿cierto?
Claro, claro.
Ya, y estás en este momento en el terminal de buses de Santiago Sur.
Claro, está lleno de gente acá y nadie entiende nada, porque normalmente hay bastante precisión y bastante puntualidad en la salida de los buses, pero no sé qué pasa hoy día.
Claro, bueno, no, queremos asociar o tal vez, claro, esto se origina naturalmente por este accidente que, bueno, por lo menos está desde hace ya 6-7 horas y todavía no ha habido un cierto despeje que genere el flujo vehicular, no solamente de la gente que viene en dirección hacia el norte, sino que también la cantidad de buses que están a esta hora atrapados en este en esta congestión vehicular. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo en este momento y claro, las que tú nos cuentas también, Jorge, ¿eh?
¿Mm? Sí, acá en el terminal, como te digo, es bien dramático el tema ahí, o sea, bueno, sí, la ciudad, algo está ocurriendo ahí que te sí. Puedo decir, está todo el mundo aquí varado sin poder claro. Viajar hacia el sur.
Mira, queremos agradecer este contacto, Jorge, que nos cuente lo que está pasando, pero también tenemos otro auditor que se encuentra ahí en el terminal de buses. Carlos, que se encuentra en la línea. Carlos, buenos días.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación allá? Si tú tienes, manejas más información al respecto de por qué tanta gente está varada en estos momentos en el terminal de buses.
Ya, mire, estimado, mi madre tenía pasaje a las 23:59, llegamos a las 11:30, esperamos porque había un señor diciendo de que efectivamente los buses iban a llegar con retraso. Uh-huh. Ya, pero el tema es que con el tiempo, ya pasó mucho tiempo y nos acercamos a las ventanillas del bus, y efectivamente ellos tienen en la pantalla los GPS de los buses que vienen del sur a Santiago. Y efectivamente están todos parados en Curicó, ningún bus avanza, llevan 4, 5, 6 horas, y esos mismos buses son los que se vienen a Santiago y se devuelven al sur. Ya. Por ende, como tienen retraso entre 3 a 4 horas, están devolviendo la plata para la persona que no puede viajar, porque es imposible que la gente esté hasta las 3, 4 de la mañana en el terminal, así que... Efectivamente, yo como me quedé con mi madre, le dije, ya madre, le pedíamos la devolución, le devolvieron la plata sin ningún problema y me la traigo de vuelta a mi casa, pero la gente que está ahí en el terminal solamente tiene la información de la gente que está ahí, que le dice que vienen con retrasos 2, 3 horas, pero no avanzan porque tienen ahí mismo en la pantalla del computador el GPS de todos los buses que están parados allá.
Ya, o sea, tú me dices que muchos de los buses están en estos momentos detenidos en Curicó, sobre todo en el lugar donde está el accidente, claro.
Exacto, en Curicó no avanza nada.
Claro, y muchos buses se dirigen ahí al terminal de buses de Santiago para poder recoger a los pasajeros.
Sí, efectivamente, nosotros sacamos un par de fotos porque el terminal no hay ningún bus dentro y están todos llenos de gente sentada en la orilla esperando. Habían unos buses de la línea M-Bus que estaban saliendo, pero M-Bus, tengo entendido que tenía algunas líneas acá en Santiago, por eso van con dirección al sur, pero también tenemos entendido de que en dirección al sur llegan hasta cierto punto y tampoco pueden cruzar. Claro. Así que ojo con eso también.
Ya, bueno.
El saco es para allá y para acá.
Claramente. Carlos, ¿nos puedes reiterar cuánto más o menos, cuántas horas se están demorando, o por lo menos para cuándo podrían llegar los buses aproximadamente, según lo que tú nos cuentas?
Efectivamente, la gente de la línea, muy bien la atención, pero ya dicen que tienen para 3-4 horas.
Esto es M-Bus.
Y ellos no se pueden ir del terminal para darle solución a la gente. Pullman Tour.
Ah, Pullman Tour, ya. De Pullman Tour, ya, por lo menos Pullman Tour ha dado la información de que por lo menos tienen dos opciones. O esperar cerca de las, me imagino, 3-4 de la madrugada, o exigir la devolución del dinero de los pasajes, ¿cierto?
Sí, efectivamente tienen plata en efectivo y están devolviendo la plata a los pasajeros que quieran devolverse a sus casas, pero no hay ningún problema con eso.
Ya, bueno, atención entonces a nuestros auditores, quienes tienen pasajes en Pullman Tour, están haciendo devolución entonces del dinero de los pasajes en caso de que ya desistan de poder viajar, porque tienen las dos opciones. Primero es justamente viajar, esperar que llegue el bus, pero eso, claro, o sea, demorar es quedarse durante la madrugada, y eso también significa un cierto riesgo. Y el otro es la devolución de los pasajes en caso de que el público desista de poder realizar su viaje. Carlos, muchísimas gracias por contarnos mayores detalles de lo que está pasando. Tú, por ejemplo, ibas en dirección a Tomé, ¿cierto?
No, mi madre iba con dirección a Concepción.
A Concepción, ya, perfecto. Ya, pero tu madre iba en dirección a Concepción. ¿Le devolvieron la plata, cierto?
Sí, le devolvieron los pasajes. De hecho, habíamos sacado ida y vuelta, así que le devolvieron los dos.
Ah, ya, qué bueno, ya. Eso también, por lo menos, es bueno saberlo, para que así no nos quedamos más, más tranquilos. Carlos, muchísimas gracias por llamarnos, que estén muy bien. Y espero que haya pronta respuesta, naturalmente. Okay, ya.
Muchas gracias, sí.
Así que bueno, muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí en el terminal de buses. Lo estamos viendo a través de la pantalla de BioBio TV. De hecho, por ejemplo, Carlos, otro auditor, dice: llevamos más de 4 horas en el taco. Voy a entrar al sur y salimos de Chillán a las 19 horas. A las 19 horas. Y además, y por acá también dice que yo soy curicano, dice por acá Juan Manuel, dice que la autopista sabe que ese tramo siempre hay accidentes, dice, y nada, absolutamente nada. Uy, se dan cuenta la embarrada que está acá y perjudica a todos en el terminal. Ay, 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 estamos ahí con varios testimonios, sobre todo de gente que está a esta hora en la congestión vehicular. Yo llevo 5 horas, dice Patricio, aquí en el taco de Curicó, ¿ya? Me avisa la garita, dice Ricardo, que efectivamente los buses están detenidos en el accidente y no han podido llegar. Yo voy a Chillán en el bus de Travel Tour a las 12:30 y efectivamente me dice que son por lo menos 2 horas de espera. Ricardo, también queremos saber si es que también la empresa en la que tú vas a tomar tu viaje te ofrece la posibilidad de poder de hacer la devolución de los pasajes, ya, porque no son todos. Ya, por lo menos Pullman Tour, nos contaba Carlos a través del 800-818-10, que están dando esa opción de poder justamente hacer la devolución de los pasajes a medida de que ya les dijeron de que por lo menos en 2-3 horas, recién van a llegar los buses al terminal.